Estefanía, efectivamente, y para hablar sobre estos temas, hoy nos acompaña Antonio Lerma, doctor en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Valencia, con un posgrado en Periodismo Digital, cursado en la Universidad de Belgrano, en Argentina, y con una amplia trayectoria académica y laboral que lo han llevado a impartir varios seminarios y a trabajar para diferentes medios de comunicación en España, como Radio Europa, Radio Orión y Radio Adventista. Por eso es un gusto saludarlo a usted, doctor Antonio. ¿Cómo está?
Buenos días, ¿qué tal, Jacobo? Buenos días a todos los oyentes.
Bueno, doctor Antonio, entremos en materia. En su escrito Del virus a la infoxicación, usted habla sobre los cambios de paradigma que traen las crisis y expone algunas ideas sobre la transformación que tendrá nuestra sociedad después de que termine esta difícil situación de salubridad que todos estamos afrontando. Y por esto, para empezar, le pido que nos defina, por favor, y nos explique en qué consiste este concepto de infoxicación del cual usted habla.
Bien, este concepto es un concepto relativamente nuevo. Bueno, si tenemos en cuenta que las primeras incursiones dentro del mundo de Internet digital son bastante recientes, no llegan a los 30 años, este concepto es bastante nuevo. El concepto se refiere a la sobresaturación de información. Es el acrónimo entre dos palabras que todos bien conocemos, que es intoxicación y la información. Así que podríamos decir que infoxicación es una intoxicación por exceso o saturación de información. Este término fue acuñado por primera vez por el psicólogo británico David Lewis, que creo que todos los comunicadores hemos leído algo de él, en 1996, y que hace referencia a esta sobrecarga informacional. Este concepto en castellano fue utilizado por primera vez por Alfonso Cornellá, que es un comunicólogo también importante como castellano dentro de la lengua castellana, y lo utilizó por primera vez en español años más tarde. Así es que tenemos, como otros muchos conceptos, palabras que transmutan, o sea, pasan de psicología, en este caso, a la comunicación. Uno de los inconvenientes que estudiamos en periodismo digital es el exceso de información y sobre todo la dificultad que hay para comprobar la veracidad de la información que nos llega, y ese es el problema realmente que nos preocupa a los periodistas. Hoy hablaríamos también de exceso de datos y pasaríamos a hablar de Big Data, pero por hoy lo vamos a dejar. De hecho, la Fundeu, que es el departamento de español urgente de la agencia EFE, define como la infoxicación que es la incapacidad que tenemos para analizar eficientemente una gran cantidad de datos o un flujo muy elevado de información. Eso sería, en pocas palabras, lo que significa infoxicación.
Perfecto, doctor Antonio. Y precisamente hablando sobre este concepto, por ejemplo, ¿qué opinión tiene usted sobre la cobertura periodística que se ha hecho en España precisamente sobre esta crisis de salubridad? ¿Hay infoxicación o no?
Bueno, en este caso debería decir que inicialmente había muy poca información. La verdad es que la prensa ha reaccionado como muchos gobiernos y ha ido reaccionando casi poco a poco. Lo cierto es que nadie podía esperar que un contagio tan lejano como es podía ser en China pudiera llegar primero a Europa y ahora a todo el continente americano o a todo el mundo en estos momentos. La ventaja es que la información viaja casi tan rápido como el virus. Yo diría que es mucho más rápida que el propio virus. Eso ha facilitado que todas las medidas de prevención y de información de los diferentes gobiernos se conocieran rápidamente por los medios nacionales e internacionales. Ahí, en este caso, la información sí que ha estado al orden del día. Pero hay algunos detalles que me gustaría brevemente comentar, Jacobo, porque me parecen interesantes. El primero de todos, y dejar claro que yo no soy un experto en cuestiones sanitarias, pero sí en informativas. Y en ese perfil me atrevería primero a afirmar que la digitalización de las comunicaciones ha democratizado la participación del público en general, lo que hoy se conoce también como periodismo ciudadano. Y esto es bueno, por una parte, cuando tenemos, pero nos genera un exceso de información y hace muy difícil de que esta información se adecue y llegue claramente a los usuarios. La masiva información ha generado mucho ruido en la información de los periodistas que intentan comunicarse con la gente. Y otro aspecto que me parece muy interesante es hacer una pincelada sobre las redes sociales. Las redes sociales han generado también un exceso de tráfico dañino entre los profesionales y la población. Por ejemplo, los bulos, que todos conocemos. Los bulos es una consecuencia de la infoxicación, que es una información nada contrastada que hace que las mentiras vuelen, en este caso más rápido que los virus, y que médicos falsos proclamen soluciones milagrosas, enfermeros que aportan tratamientos curativos, los propios usuarios que teóricamente se han librado del coronavirus y explican lo que ellos han hecho, todo eso a través de las redes. Entonces eso llega a millones y millones de personas sin ninguna posibilidad de comprobar si eso es cierto. La consecuencia, por ejemplo, una de las consecuencias que ha ocurrido es que en WhatsApp, a nivel mundial, ha pedido perdón por ser un vehículo de infoxicación también ante la información, la situación tan crítica en la que estamos, y ha limitado los reenvíos de estas informaciones que se reenvían y reenvían constantemente. Así que en estos momentos, cuando más falta hace de verdaderos profesionales, los médicos para curar, los científicos para encontrar el antivirus y los periodistas para informar de la verdad y los medios para crear opinión correcta.
Doctor Antonio, con respecto a esto que usted habla como los bulos, por ejemplo, ¿qué rol tienen las fake news y cómo, por así decirlo, complican la manera en la cual nos comunicamos y la manera en la cual los periodistas dan las noticias, los bulos y las fake news con respecto a esta nueva crisis del coronavirus?
Bueno, debemos decir que los periodistas hemos caído también en las redes de las redes sociales, permitirme la repetición del término. Pero lo cierto es que inicialmente, cuando surgieron las redes sociales, los medios de comunicación tradicionales, prensa, radio, televisión, denostaban, rechazaban de plano toda aquella información que hubiera venido por redes sociales. Y hasta, si queremos, hasta la Wikipedia. Luego nos dimos cuenta de que las redes sociales y el periodismo ciudadano, digámoslo así, aunque es un término que a mí no me gusta mucho porque hablaría de un médico ciudadano o de un ingeniero ciudadano, no sé si alguien pasaría por un puente hecho por o construido por un ingeniero ciudadano o se pondría en manos de un quirófano de un médico ciudadano, no lo sé, pero la verdad es que los periodistas hemos ido aceptando poco a poco esa información que nos ha llegado de cualquier usuario hoy en día con un smartphone y lo hemos ido introduciendo en nuestras notas informativas. Claro, eso nos ha sobrepasado a todos. Pero la verdad es que ante la crisis es un reto para los periodistas el hecho de manejarse con las fake news y sobre todo cómo demostrar a los usuarios que la información que están refiriendo es una fake news, es un bulo, cuando los propios usuarios, actuando de manera compulsiva y pensando que son los primeros que van a compartir una noticia, una fotografía, un meme en una de sus redes, o sea, en uno de sus grupos de sociales, pues se comparten constantemente. Y así es que es muy difícil luchar contra esto. Pero por eso todos los periodistas aconsejamos que se escuchen la radio, la televisión y sobre todo la prensa, que son fuentes de alguna manera mucho más concentradas, ¿no?
Y precisamente, ¿sí? Doctor Antonio, ¿habrá una redefinición, por ejemplo, en la labor del periodista? Hablando, por ejemplo, del teletrabajo y relacionándolo con el tema anterior que hablábamos de las fake news.
Bueno, la verdad es que toda crisis supone una redefinición, digamos, de la situación actual. No vamos a salir indemnes de esta crisis, como no salimos indemnes de la crisis del 2005, el 2012 en Europa, todo hay que replanteárselo. Para mí la redefinición más grande fue la llegada de Internet a las redacciones y a los medios en general, ¿no? A los medios generalistas. Pero tu pregunta hace referencia a esta crisis. En estos momentos de crisis cambia todo. Y nuestra manera de trabajar también, tú lo has dicho, el teletrabajo. Hoy en día yo recuerdo algunas notas que escribíamos y leíamos también de cómo empresas, sobre todo tecnológicas en Estados Unidos, Google, Map y otras empresas grandes, todas relacionadas con medios de comunicación, nos llamaba la atención los horarios, el sistema de trabajo que tenían sus empleados, ¿no? El teletrabajo, el homework. Hoy en día eso es una cosa muy habitual. Yo trabajo desde casa, vosotros no sé en qué circunstancias estáis, pero aquí en España todo el mundo estudia desde su casa y muchísima gente trabaja desde su casa. No todos los trabajos, porque algunos son imposibles. Nos parecía algo tan moderno trabajar desde casa que ahora lo hacemos casi todos. Es lo que tiene la crisis, que algunos paradigmas cambian y seguro que algunos de estos cambios han venido y además se van a quedar. Posiblemente el periodismo es una de las profesiones que más se adaptaron en su momento a la llegada de Internet. Y desde entonces ya en todos los medios periodísticos tienen su blog. Es más, todos los periodistas que se precien tienen sus redes sociales y su blog, donde manifiestan también opiniones personales que a veces la editorial del medio no se los permite. Me gustaría, por ejemplo, resaltar la producción móvil. Hablando antes de la información o del periodismo ciudadano, sé que en los estudios que tenéis del máster de periodismo digital tenéis una asignatura o al menos un tiempo de contenido al móvil o más conocido como MOJO, ¿no? El móvil journalist. Cuando esta etapa de producción comenzó, fue muy rechazada también por los medios tradicionalistas y el tiempo, esto ha cambiado y vemos ahora que los medios utilizan sin problemas las propias producciones de televisión, de móvil en los medios de comunicación. Así es que en esta crisis hemos dado un paso más allá y de nuevo nos demuestra que la tecnología no es lo más importante, porque hoy en día ya utilizamos en las propias canales de televisión hacer entrevistas vía Zoom, vía Skype, vía una videoconferencia y las introducimos dentro de los contenidos o piezas de televisión como por su valor, digamos, de contenido. Así es que me gustaría resaltar que la importancia del periodista está en la generación o en la creación del storyline, que es crear historias y sobre todo dar idea a los formatos, que me parece muy interesante.
Profesor Antonio, yo quiero saber cómo se combate la infoxicación.
Es difícil, no hay ningún antivirus para la infoxicación. La infoxicación debería combatirse con algo que hace años llevo trabajando, que es la educación mediática. Nos hemos visto involucrados en un mundo digital casi a salto de mata, como decimos aquí en España. Ha sido un tsunami que nos ha sobrevenido y nos ha inundado por completo. Y hemos tenido que aprender a manejar smartphone y tablet y videoconferencias sobre la marcha. Hemos tenido que aprender. Entonces, la mejor manera para luchar contra la infoxicación o la fake news, lógicamente, es una educación mediática, es enseñar y educar, empezando por los niños, introduciendo asignaturas de educación mediática para que ellos, cuando se vean delante de una pieza informativa, puedan tener el criterio suficiente como para poder dilucidar si esa información es correcta o no, o al menos que tenga la capacidad de ir a fuentes fiables y pueda hacer comparaciones. Así que os felicito, vosotros jóvenes que estáis interesados en los medios de comunicación, porque no solamente os va a permitir generar piezas informativas, sino os van a permitir educar mediáticamente hoy en día de la sociedad. y evidentemente aconsejar a los usuarios de redes sociales que no compartan compulsivamente, pensando que eso es casi casi como una enfermedad, pensando que van a llegar los primeros, cuando ya todo el mundo recibe memes repetidos por 3, 4 o 5 canales diferentes. Es lo que se me ocurre decir ahora. Me parece que es una buena prevención.
Bueno, doctor Antonio, le agradecemos por su tiempo. Muchas gracias por ilustrarnos sobre estos temas y esperamos tenerlo en una próxima ocasión con nosotros.
Para mí será un placer. Lástima que no tengamos más tiempo, pero para mí sería un placer sentarme en una mesa y seguir hablando de estos temas. Yo os animo mucho a que sigáis trabajando y que podáis llegar con fin para vuestros estudios. Gracias por todo.
Gracias, señor Antonio. Muchas gracias. Era el doctor Antonio Lerma, doctor en comunicación, también posgrado en periodismo digital de la Universidad de Argentina en Belgrano, y nos hablaba sobre temas como las fake news, el periodismo digital y la redefinición del rol del periodista después de la crisis del coronavirus.